Pick Up de Tarde, los miércoles a las 7 de la tarde en Radio Laredo. Un sonoro repaso a todos los estilos musicales de los últimos 50 años. Soul, funky, pop, rock. En el 107.9 y radiolaredo.com, Pick Up de Tarde.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pick Up de Tarde, una edición especial porque hoy vamos a tener con nosotros a Jimmy Barnatán, el actor, escritor y cantante y músico, que bueno, pues vamos a hablar con él y nos va a contar un montón de cosas seguramente. Esto con motivo de que mañana toca en Liendo, y luego os contaremos y nos contará él. Y tenemos con nosotros también, para ayudarnos como siempre, que lo hace con mucho gusto, a Aitor Bacaicoa. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Es un placer para mí siempre estar aquí con vosotros. Y bueno, vamos a ver si le tiramos de la lengua al gran Jimmy.
Sí, hombre, claro que sí.
Y publicitamos su concierto de mañana en el V de Liendo.
Sí.
A las 8:30 de la tarde.
Eso es.
Gran y bonito bar.
Y nada, vamos a poner música. Venga. ¿Qué tal?
Began, we are starting to play, but when time arrives, hovers evaporating. All my hope will die with our holy days. We had all autumn, winter, spring, and to fall in love, but our downs are.
Muy buenas, Jimmy, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal estás? Bueno, pues nada, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes pues un montón de cosas. Lo primero, que mañana tocas en Liendo, ¿no?
Sí, sí, mañana tocamos Sergio González y yo. ¿Me escucháis bien?
Sí, sí, perfectamente.
Perfectamente.
Ah, vale, perfecto. Pues tocamos en con V de Liendo.
Sí.
Hace mucho que no tocamos allí, realmente hace, pues creo que desde 2017, una cosa así, que no tocamos en Liendo, y bueno, este va a ser el primer concierto, y luego volveremos en verano,
sí.
Así que estamos muy contentos.
Sí, sobre eso nos tienes que hablar también, sobre esa maratoniana gira que te vas a montar este verano, 102 municipios de Cantabria, increíble, yo estoy sorprendido. Pero
hay que estar un poco tocado del ala para pergeñar semejante rally musical, pero sí. Si no hacemos esto ahora que tenemos 18 años, ¿cuándo lo vamos a hacer?
Sí. Oye, y cuéntanos, ¿cómo lo haces? ¿A través de los ayuntamientos o cómo?
No.
Vale.
A ver, además uno de los, bueno, sí, ahí, qué sé yo, de los 102, pues igual hay 4 ayuntamientos.
Sí.
No más. Porque era imposible hacerlo de otra manera, ¿no?
Yeah.
Y oye, yo encantado, absolutamente encantado. Pero bueno, un poco la idea de toda esta turné, de este Cantabria Music Rally, es, además de acercar no solo el blues, sino la música en directo a municipios que están un poco fuera de los circuitos de la música en directo.
Sí.
No es una labor que tenga pretensión de ser algo pedagógico o tal. Es más bien de persona a persona.
Sí, sí.
Por eso yo creí que iba a ser como mucho más directo el trato del músico con el hostelero o con el que da el auspicio al a la ceremonia de la música en directo, ¿no? Que en este caso el 99% o 98% de la gente son hosteleros, ¿no? Ponen a disposición del público y a nuestra disposición su establecimiento.
Pero no tienes todavía todos concertados, ¿no? O todos los sitios, o sí, ya has hablado con todo.
Están todo
todo cerrado, tienes.
Eso ha sido una labor completamente titánica de llamar y llamar y llamar. Hay sitios que les gustaba la idea, sitios que no entendían la idea porque yo no la explicaba bien, obviamente. Sitios donde no les ha gustado la idea, Uruguay. Pero bueno, finalmente, ya te digo, una cosa de como esa gotita de agua que es como una tortura. Una tortura china.
Pues la gota malaya, sí.
Oye. La gota malaya, pues vamos.
Sí, que...
Malayo de Canalejas, sí, no te digo más.
Que bueno, yo te veré aquí en Laredo y no sé, en Valderredible, porque en verano me voy allí. A ver
dónde toca. ¿En La Olma, puede ser?
En La Olma, vale, sí, en Poliente.
Sí, señor.
En Poliente, sí. Es que te iba a proponer que en mi pueblo hay un disco bar detrás de mi casa. Pero bueno, en Poliente está bien.
¿Dónde está Valderredible? O sea, ¿dónde está tu pueblo, Valderredible?
Sí, en Villamuñico.
Ah, espérate,
que lo digo. El único disco bar de Valderredible está en mi pueblo. Pero bueno.
Hombre, además yo creo que
son 53 municipios. Sí.
Es claro, es que es algo con antes. Sí, esta baza nos quedamos a dormir.
53 pueblos, perdón.
Ahí.
Sí, ya.
Y entonces seguramente tengamos que ir, desde luego, a conocer las maravillosas veleidades de la nocturnidad a este video bar.
Vale. Bueno, tenemos aquí a Aitor con nosotros también.
¿Qué tal estás, Jimmy? ¿Qué tal?
¿Qué tal, tío? Un placer.
Oye, una curiosidad. ¿Y vas a tocar en Garabandal?
Pues sí, en Garabandal, pero no sé exactamente dónde. Pero sí.
Arriba, ¿no? Con la
tocaremos a los pies de la cruz.
Claro, es que Garabandal es municipio.
No sé, pero es Villa. No
¿Es ayuntamiento?
No, es municipio, ¿eh?
Es municipio.
Pero sí.
Ah, era una broma, mira.
Estaremos besándole los pies a la cruz.
Igual se os aparece.
Va a ser algo cachondo, porque nuestro ditirambo de blues tiene más que ver con el mal que con el... Con la oscuridad que con la luz, ¿no? Pero algo haremos divertido, seguro.
Sí. Oye, Jimmy, cuéntanos, porque tú eres cántabro, ¿o dónde naciste realmente? ¿O en Madrid?
Hay
o...
malas lenguas,
por eso,
insidiosas, viperinas, como las de las serpientes más venenosas, que dicen que nací en Madrid. Pero es mejor no creer a las malas lenguas.
Y eres de la calle Tetuán.
Como claro, coño, de Canalejas, de la calle Canalejas. Canalejas 52, para ser exactos. Dile a cualquiera de mis vecinos y de mis colegas desde que nací, si no soy yo de Canalejas y el Gurugú.
Sí.
Es una pregunta que no me la puedes hacer.
Bueno, y luego que has vivido en Madrid, has estado en Nueva York también.
Sí. Eso es todo, ¿verdad?
Allí te entró el gusanillo por la música, ¿no?
Sí, bueno, a ver, mi abuela, y ahora ya hablando en serio, yo he hecho casi toda mi vida en Madrid, he ido al colegio en Madrid, salvo largas temporadas que he pasado en Nueva York, mi vida ha transcurrido entre Madrid y Santander, ¿no? Y lo de Nueva York, pues sí, mi abuela paterna, Noemí, vivió durante varias décadas en New York y yo pues iba a ver a mi abuela desde... No recuerdo no ir a Nueva York. Es decir, yo iba desde bebé y hasta que ella falleció, que dejé de ir durante unos años porque dejamos de tener casa allí. Entonces, bueno, fueron unos años como de ausencia bastante terribles, no solo por la ausencia de mi abuela, sino también por la ausencia de la ciudad. Yo con Nueva York he creado una relación bastante peculiar, y es que cuando yo llego a Nueva York, llego de alguna manera a mi infancia. Es bastante cachonda la regresión, ¿no? No es una cosa freudiana, es más bien de sentirme muy seguro, de sentirme muy feliz y de sentirme sin, y de sentir que no tengo ninguna espada de Damocles detrás, ningún problema, ni siquiera la vida es un problema, ¿no? Y también me pasa, aunque en menor grado, porque igual lo exótico que tiene ahora Nueva York, que nunca lo tuvo, pero ahora sí lo tiene, también por el veneno de la música y del cine, eso exótico no lo tiene Santander, pero yo me siento... Había un escritor que decía, que se preguntaba, ¿no? Le preguntaba a un amigo, le decía, oye, macho, yo sé perfectamente que vamos a morir y mantengo que no habrá absolutamente nada. Nada después de morir, moriremos, sin más. ¿Y por qué cuando estoy aquí, por qué cuando veo estas calles, por qué cuando mis pies descalzos pisan la arena de esta playa, me siento como si sí que fuera inmortal? Pues eso me pasa a mí en Santander y eso me pasa en Nueva York, porque de repente me siento, siendo ya lamentablemente un señor de 42 años, pero me sigo sintiendo un crío y sigo sintiendo que nada me puede pasar, ni en la galerna más burra metido en el agua del Sardinero, ni en el barrio más, o ni en la esquina más chunga del Bronx.
¿Conociste el CBGB?
No lo he llegado a conocer porque, insisto, tengo 42. Y yo cuando cerró,
sí.
Que fue, pues si no me equivoco, primeros 2000.
Sí, más o menos, sí.
La última dueña fue Patti Smith. Ajá. Que no pudo aguantar con todo el todo el porrón de dinero que le pedían ahí en el Bowery. Sí. Justo que yo empecé a salir, obviamente. Ajá. Bueno, ya el último viaje a Nueva York con mi abuela viva, yo ya salía por ahí de pingoneo, pero no al CBGB porque era un sitio infecto donde un niño bien como yo no podía.
Hombre, es mitificado porque,
coño, es que el Bowery, ojo, todo muy bien, los Ramones, qué bonito, todos muy punk y tal, bla, pero era un Cristo de narices. Ahora voy, obvio, ahora voy al Bowery y donde me echen, pero entonces, claro, qué sé yo, tenía, primero que no podía entrar en garitos porque claro, hasta los 21 tal, y yo el último viaje que hice con mi abuela viviendo en Nueva York fue en el 2001.
Ah, amigo.
Fue el verano del 2001.
Ya.
Sí.
Yo estuve en el 98.
Luego ya pasaron
en el
como 10 años,
CBGB,
los años en los que yo empecé a beber, claro, y ya
Oye, bueno, y entonces pues...
Perdonad que me enrollo como las persianas.
No, está bien, hombre, está bien, está bien.
Y me han dicho que no tengo ni nódulos, ni médulos, ni cóctulos, ni nada, así que estoy, me voy a tomar un par de copas para celebrarlo.
Sí,
y con muchas ganas de hablar.
Vale, entonces, tú lo primero empezaste haciendo un musical, ¿no? Que cantabas
lo
en
ese
musical.
Lo primero fue, efectivamente, sí. Fue en el año 1992. Yo hice ¿cómo se llama? Los Miserables.
Los Miserables, sí.
En el Teatro Apolo y cantando, claro. Entonces, bueno, mi vida en el mundo del espectáculo no solo ha sido la interpretación y o sea, que actuar y cantar siempre han estado muy unidos desde el primer momento, ¿no? Desde la primera letra de la frase, la primera letra de la historia, de la novela o de como quieras llamar. De la canción, siempre han estado muy unidas.
Sí, sí.
Luego se va liando un poco la madeja.
Sí, vas haciendo televisión.
Ahí me conoce Fernando Trueba. Entonces ahí empiezo a hacer cosas en tele, en el programa de la semana.
El programa de la semana, sí. Me acuerdo de aquel.
Muy cachondo, claro. Estamos hablando de primeros 90.
Sí.
Mediados de los 90. El Día de la Bestia, fíjate.
Era
un crío. La primera peli que hago, pues Santiago le dice a...
¿Qué haces de niño poseído? Sí.
De niño poseído, sí. Todavía no se me ha quitado, hijo puta.
Oye.
Por eso lo de Garabandal va a ser un descojones.
Oye, y ahí es cuando ahí conociste a Alex Angulo y luego
claro,
con
claro. Yo a Alex le conozco y a Santiago les conozco en el propio programa de la semana.
Ah, ya.
Claro, yo hacía todos los sketches de papel, de los papeles de niño, los hacía yo. Uh-huh. Entonces me tocaban de padres, Alex me tocaba constantemente, Y fue genial, pues la primera vez que yo me puse delante de una cámara, mi madre era Santiago Segura, y el otro que estaba en el otro lado, otro gran partener, era Pablo Carbonell, de periodista. Y yo hacía de niño torero. Tócate los cojones.
Oye, Jimmy, ¿Alex Angulo era musiquero? Porque es una faceta que Milou se desconoce de él.
Alex Angulo era, además de musiquero, era de los tipos más cultos.
Sí, pero hablando de música...
Te podías echar a la cara. Hay una entrevista maravillosa en YouTube.
Sí, sí.
Hay una entrevista maravillosa de Alex Angulo con Escorbuto.
No jodas.
Para que veas si era musiquero. Un tío sabio, no, lo siguiente.
¿Pero una entrevista de él a ellos o un
de
coloquio?
De ellos, sí, charlando, sí. Pues no sé en qué monte estaban.
Santo Dios, tío.
Sí,
bueno, cuando salga del estudio voy a Google. Ya, ya.
Sí, vas a alucinar.
Sí, sí.
Era un tío maravilloso, era un tío...
Sí, eso es verdad.
Sí.
Se le notaba. Sí,
bueno, yo
sí.
Lo he dicho para un
dato
que se está haciendo ahora sobre Alex. Lo está haciendo Juancho Álvarez, que durante muchísimos años fue su manager y el mío también. Está haciendo una cosa muy, 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 muy bonita sobre Alex. Si había una persona buena en el mundo del espectáculo en este bendito país, una, ese era Alex Angulo.
Salvo en Mirindas Asesinas y en El Día de la Bestia.
Pero que era más... Sí,
era bueno, ahí era Satanás.
Bueno, no
es
sé,
una broma.
El Día de la Bestia era
ya.
Un buenazo. Bueno, luego ya, pues eso, haces televisión, teatro, cine y diriges cortometrajes incluso.
Sí, porque yo la primera vez que fui a un rodaje, precisamente al rodaje del Día de la Bestia, yo siempre había querido ser actor, pero de repente volví a casa contrariado y le dije a mi madre, mamá, mi madre que es escritora, periodista, el diario El País, toda la vida, tal, mi padre también, en fin, se han dedicado toda la vida a contar historias. Sí. Y yo volví a casa y dije, esto de ser actor es muy divertido, pero el que cuenta historias, el que manda contar historias a los demás, a los actores, que son estorbos imprescindibles. Y ese es el director. Entonces yo siempre quise dirigir. Es más, lo que yo estudié después de terminar mis bachilleratos y mis mierdas, fue en la universidad, fue dirección de cine. Mis cursos, mi tal universitario ha sido para dirigir cine. Y entonces sí, dirigí un par de cortos divertidos.
Y
luego dirige un par de cosas más también.
Un documental sobre el Racing, joder, que es que
es verdad.
Estarás contento este año, ¿no? Porque, joder,
este año estoy que lo flipas.
Vamos como...
A ver si subís.
Sí, vamos.
Yo no sé del Racing, pero me cae de puta madre el Racing. A ver si subís, joder. Sí. Falta un poco contundencia atrás.
Historia de, un historia de un sentimiento.
Sí, 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 sí.
Racing Blues, historia
Racing
de un
Blues,
sentimiento.
Blues, eso es, Racing Blues, historia de un sentimiento. Qué bueno. Y luego ya formas...
muchas cosas y tal, bueno.
Oye, Jimmy, en los cortos, el tuyo se titula Macarra. ¿De qué va?
Sí, uno de ellos, sí.
¿Y ese del Macarra de qué va? ¿Tiene relación con el rock and roll o...?
Bueno, a ver, todas las historias macarras tienen algo que ver con el rock and roll, si no... Sí. Si no, menuda gracia de rodar. Y menuda gracia de macarras. Esto es un corto que codirigí con Fernando Guisado, compañero mío de del TAI, que es donde hicimos los estudios universitarios de cine. Y bueno, es una historia como de... A nosotros nos gusta definirlo como que es un poco cine kinky mezclado con Warriors y Braveheart.
Guay.
Porque son dos bandas, Menudeo, Madrid, Extra Radio, tal, todo muy macarra, chafarlopa, putas, tal, en fin, es todo muy bonito. Así Truffaut no es. No pienses encontrar la delicia estilística de Visconti, no.
Hay que ser ecléctico, hay que ver de todo.
Claro, hombre, una noche en el Ritz y otra en la pensión, Pepita.
Exactamente. Esa es la vida, esa es la vida. Esa es la vida que hay de los franceses. Y hiciste otra con César Strawberry, ¿no? Hiciste una que se titula Unas pelas, que dirigió César Strawberry, el polémico frontman de Defcon 2.
Es más, Defcon 2 nos hizo la canción original de Macarra.
Ah, vale.
Es un temazo que alucina.
Sí, sí. Están en forma Defcon 2.
Joder, están de la hostia, están tocando mogollón.
Sí, sí,
bueno, nunca han dejado de estar en forma. César, fíjate, yo le conozco desde el Día de la Bestia, que fue mi primera peli, no sé cuándo se estrenó, pero desde entonces.
Ajá.
Y hemos coincidido en muchas historias y somos muy, muy, muy cuates. Muy cuates. La verdad que ha sido es una amistad muy bonita. Es también, la verdad que es muy, igual que te digo de Alex Angulo, que Alex Angulo es, si hubiera una persona buena, nada más, en el mundo del cine, sería Alex Angulo, seguramente en el mundo del rock y de la música también sería César Strawberry, es un tío cojonudo.
Fíjate, y todo lo que le dan, ¿eh? Y todo lo que le dan al pobre, ¿eh?
Muy buena gente.
Sí, los problemas que tuvo.
Es increíble, ¿no? Increíble.
¿Eh? Ah, bueno, yo
maldito país que decías Corbuto.
La Nacional, ¿sí?
Sí. Claro, claro.
Declarando que no era un terrorista.
Sí, sí, una vergüenza. Vergüenza jurídica absoluta, vamos. Sí, sí.
Este país.
En mi opinión.
Sí, en la propia. También.
Oye, luego ya formaste un par de grupos, Carontes Ferry y Santelmo Blues Band. ¿Hay grabaciones de esa época?
Sí, hay cosas. Hay cosas no editadas, pero hay cosas con Carontes Ferry, joder. Primera banda de críos. Bueno, yo con Arturo García Lago, que es mi colega desde los 2 años, con el que empecé yo a cantar aquí en España. Ahora hemos hecho una especie de audiolibro con un largo poema y 4 canciones, que los estrenamos ahora el 11 de mayo en Madrid. Uh-huh. Es un proyecto muy bonito. Y hicimos conciertos, hicimos de todo, claro, teníamos 14 años, era muy cachondo porque mezclábamos temas de blues y de la Polla Records. O sea, para que veas un poco lo de la noche en el Ritz y en la pensión Pepita, pues igual.
Sí. Y luego es cuando escribes la primera novela, ¿no? Atlas.
Atlas se publica en 2003, puede ser, así.
Ah, bueno, entonces antes de todo esto, sí. Puede ser, sí.
Bueno, con Carontes yo creo que desde antes. Luego la Santelmo, sí, la Santelmo Blues Band, cuando yo decido profesionalizarme un poco y dejé la banda en la que, claro, todos teníamos como muchos, ¿no? Era una banda de niños, tío, de casi ni de adolescentes, de preadolescentes. Uh-huh. En el que todos teníamos muchos sueños, esperanzas, tal, y yo decidí profesionalizarme y dedicarme, digamos, de una manera mucho más profesional y tal. Entonces montamos con Juancho Álvarez, montamos la Santelmo Blues Band. Uh-huh. Hicimos un disco de puta madre, muy, muy guay, pero también había un poco de indecisión en todo esto, porque yo siempre había querido cantar blues, era lo que me tal, pero no sé, de repente había como cantos de sirena, de hacer cosas en castellano y no tal, y entonces dejar el 12 bars y hacer otra cosa más moderna y qué sé yo. Y bueno, pasó eso y digamos que en reacción inmediata a la Santelmo, pues publiqué mi primer disco en solitario.
En el 2010.
Que era puro blues y hasta hoy, hijo.
Sí, el Black Note.
Mainstream no hemos elegido.
Sí, hemos escuchado I Am Free
Black Note.
De ese disco, sí. Pero ahí tienes la banda que te acompaña, ¿es la Backdoor Band o es...?
Sí, es un poco la Backdoor Band, sí. Ahí están Givao a la batería, Fernando Illán al bajo, sí. En fin, hay una gente de puta madre, Jorge Vera al piano,
una pedazo de banda, sí.
Fernando Illán está la guitarra, en fin, se monta un Cristo, bueno.
Sí. Fernando Illán pasa mucha parte del año en Liérganes o por ahí, ¿no? ¿Es cierto eso?
¿Fernando?
Illán, me dijo un amigo.
Fernando Illán.
Sí, ese era el Esclarecidos, ¿no? No era el Esclarecidos. ¿Eh? Illán no era el Esclarecidos.
Fernando Illán fue el pianista el bajista de Nacha Pop,
sí,
productor de Rosario.
Pues me suena que pasa largas temporadas en Liérganes, que me dijo un amigo.
Ah, no me jodas.
Sí, pues eso me dijo uno de Santander, una vez un profesor de Santander, amigo de otro profesor.
Ándala, hostia.
De Raulillo.
Ir a Picos, ¿no?
Claro, ir a Picos. Mira, en Picos cerramos nosotros la gira del verano.
Ah, sí. Vale.
Con Lipe.
Qué guay.
El día 29 de septiembre.
El 102. El concierto número 102.
A ver, ¿sabes la historia, no? Que realmente van a ser más de 102 bolos.
Ah, pues
porque En Santander repetimos todas las semanas.
Ah, vale.
Hay sí. trampa.
Sí, hay trampa, no, coño, es que hay más.
Por eso.
Es tremendo, es una trampa, pero para
trampa positiva.
Para mí mismo. O sea, me he hecho trampas yo a mí mismo. Esto es la trampa del diablo que todavía no me han podido sacar.
Qué bueno.
Oye, ¿el Laredo cuándo tocas, Jimmy?
Pues Laredo no lo acuerdas? Tengo, espérate, pero espérate que te lo diga.
Sí. Pero mañana es el liendo, mañana es el liendo.
Mañana.
Pero no, liendo, no forma, no mañana, forma mañana, parte, no forma
mañana
parte.
Mañana no forma parte de la Never Ending Tour, el del Never Ending Tour de tipo Dylan.
O sea, que Aliendo vuelve.
Sí, Cantabria Music Rally Never End.
Aliendo vuelve, sí. Donde Mayra, sí, ¿cómo se llama?
Con V de liendo.
V de liendo.
Ya verás qué chulada de garito.
Mira,
Mayra, con parras a la entrada de vino y tal, Mayra. Va a ser una maravilla, al lado de la iglesia.
Oh, qué guay.
Va a salir el diablo.
En Laredo tocamos el miércoles 17 de julio.
San Fermín.
Ay, mira.
San Fermín a Pamplona vamos a ir en el Harley Ever.
Sí, Harley.
Ah, vale,
en Ever.
Sí, vale.
Perfecto.
Bueno,
y ahí el... estaremos a las 8 de la tarde con este proyecto, con Sergio González.
Sí, sí.
Hemos grabado, joder, la verdad es que es bastante cachondo y bastante diver.
Ajá.
Porque todo nace de un aguántame el cubata, ¿eh?
Sí.
Claro, yo llego de América de rodar un docu brutal, cruzando América en coche con un colega músico.
Ajá.
Componemos un disco durante el viaje. Una pasada. Esto saldrá a la luz en octubre. Y entonces yo llegué a casa con un manque que dicen los argentinos, con una nostalgia de América brutal, ¿no? Joder, viví unos momentos absolutamente acojonantes. O sea, te los cuentan en una peli y dices, ah, venga, ya te has pasado de yankee, pero tres pueblos. Bueno, pues no. De verdad, unas cosas muy, 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 muy chulas.
Oye, ahora que mentas a América, tu viejo, como dicen en Argentina, argentino él, es el mayor, o sea, ha hecho la obra definitiva biográfica sobre Borges, ¿no?
Sí,
sobre el gran Borges.
Padre Marcos Barnatán, poeta, escritor argentino.
Ajá.
Vino a España en el año 65, siendo muy crío, y ya era amigo de Borges, era un joven poeta que para entonces ya frecuentaba al maestro en Buenos Aires, y de alguna manera fue el gran precursor de Borges en España. Hombre, Borges ya era Borges, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí fue de los que más reivindicó la obra de Borges entre los intelectuales de la época. Uh-huh. Y su amistad con Borges fue muy larga hasta que el maestro falleció en 1986. Hay unas fotos muy divertidas de Borges en casa mía, en mi casa, yo siendo un recién nacido, en sus rodillas.
Eso es una portada como una casa para un disco tuyo, Jimmy.
Sí, ¿verdad? Hey,
por Dios.
Back claro. Way home.
Es palmario.
Borges is in town.
Claro, claro.
Sí, bueno, pues fíjate, con mucha gente de la literatura yo he tenido una relación muy lateral, porque la relación real era la de mis padres, pero con grandes expresos como Guillermo Carrera Infante. Uh-huh. Que escritor cubano.
Sí.
Que digamos que fue un poco mi padrino cinematográfico, fue el que le dijo a Fernando Trueba, oye, tú tienes que conocer al hijo de Barnatán y de La Pereda, porque este muchacho es un natural. Entonces me conoció y ya me dio un papel. Por puras presiones, ya sabes.
Oye, que a ver, que se nos pasa el tiempo. Vamos a poner un poco de
música. Es que
un poco de música.
No, hablamos de tu madre, ¿eh? De La sombra del Gudari. Tienes que hablar de esa novela. De esa novela tienes que hablar. Yo soy vasco.
¿Cómo no?
A ver, que...
Que lo que hace Deusto, ¿eh?
Ya, lo hemos estudiado.
Vamos a poner un poco de música, Jimmy. Oye, a ver, mira, de tu segundo disco, vamos a escuchar una pieza con mucho swing. El disco es After the Blues Time y la pieza Silops de Jazz, donde canta una chica que se llama Lola Dorado.
Magnífica,
sí, ¿no? Una gran voz, ¿eh?
Sí, ahora está recorriendo el mundo.
Ajá.
Haciendo un musical de Michael Jackson, así como el que ha sido bendecido por la familia Jackson.
Uh-huh.
Ella está ahí cantando, es un amor de tía y con una voz que yo no he escuchado jamás en este bendito país.
Pues venga, vamos a escuchar.
All right.
Vamos a escucharla.
Once I knew a lady singing in a motor bar, moving her legs on, now touching a man. She wants to be a star, and I arrive with my Cadillac car to this heartbreak motel. I got a bourbon, she got a scotch, one and I start to say she loves those eyes, she loves those eyes. She just want a brand new man. Once I knew a big little man looking for me downstage. He was a lovely, cool and refined. I said this man is mine. He loves to dance, he loves to dance. He just wanna ride on my pillow. I just want a brand new man. We love a jazz.
Bueno, y por cierto, Jimmy, mañana ¿en qué formato vienes? ¿Cómo?
Mañana voy con Sergio González.
Con Sergio González.
Guitarra y voz.
Guitarra y voz y tú.
Sí, guitarra acústica y voz. Y además vamos a hacer un pequeño anticipo de algunos de los temas que vamos a tocar en la gira de verano, en esta maravillosa locura que va a ser el Cantabria Music Rally. Vamos a hacer el anticipo de dos temas o tres de lo que va a ser el disco, ¿no?
Jimmy, volviendo a lo que comentábamos, habla de tu madre un poquito. Yo me acuerdo que una amiga mía le encantaba el libro que publicó tu madre en el 99, que se titulaba La sombra del Gudari. Yo no lo he leído, evidentemente. Sí. Que era en referencia al conflicto vasco y todo este rollo, ¿no sabes? Pero sí, me habló muy bien de él. Es que ayer viendo tu bagaje, pues salía evidentemente eso y me acordé de una amiga mía que me recomendó ese libro, que luego bueno, nunca me lo compré, fíjate. 25 pues años sí, después me acordó de ello.
Bueno, mi madre es de Santander. Ajá. Rosa Pereda, se fue a estudiar a Bilbao, ahí hizo filosofía y letras con un ínclito profesor que por lo visto era el único que la suspendía algo, que era Arzayus.
Sí.
Ah. Y este pájaro le suspendía en euskera, creo.
Sí, porque
bueno, pero cualquier daba, caso, daba, al final aprobó.
Daba todo en euskera,
y sí. Y además muy requete bien, por lo visto. Y luego ya se vino a Madrid, ahí hizo periodismo, y ya se quedó en Madrid y entró en la, digamos, en fin, ha escrito en muchas revistas, muchas publicaciones, y sobre todo, vamos, lo más así, digamos, tal, es que estuvo en la primera redacción del diario El País, en la redacción fundacional, cuando comienza el periódico. Uh-huh. Ella es una de las periodistas, hizo unas entrevistas absolutamente memorables. Uh-huh. Ha hecho, pues, verdad, bueno, portadas maravillosas. Recuerdo una por anécdota y otra por ver la portada del semanal. Una por anécdotas, por lo que me han contado, fue brutal, fue la entrevista a la esposa de Santiago Carrillo, estando todavía en la clandestinidad.
Joder.
Y claro, se tuvo que comer unos marrones importantes.
Ya.
Muy valiente. Mucho guerrillero de Cristo Rey por las calles de Madrid,
sí.
Mucho pistolero, en fin, Billy el Niño, all this kind of shit.
Ya.
Y luego hay otra que es mucho más bonita, sin hablar de las de Cary Grant o Steven Spielberg o whatever. Pero una maravillosa, que es en la que Chavela Vargas salió, digamos, del armario de manera oficial.
Curioso,
fue portada, ¿no?, del País Semanal.
Sí, sí.
Madre es una tía maravillosa. Y efectivamente, La sombra del Gudari es una novela genial que publica efectivamente en el 99. Yo la leí en Nueva York, la novela. La leí, no sé si el verano del 99 o el verano del 2000. Recuerdo perfectamente dónde la leí. La leí en un sentado en Rockefeller Center, iba todas las tardes, mi abuela se echaba la siesta, ¿no? Entonces me decía, bueno, andate. Me daba $50, que para la época era un pastón.
¡Uy, qué guay!
Y, acojonante, días de vino y rosa. Y entonces yo me iba a comprar discos y a leer, como un príncipe.
Sí.
Y es una novela muy bonita, que habla de un poco la cobertura de un grupúsculo de izquierda, una cobertura de aquella manera a un atentado. Y cuenta su historia y cuenta su visión de aquellos momentos tan convulsos, ¿no? del franquismo, del tardo franquismo en Euskal Herria.
Ajá. Bueno, hemos escuchado piezas de los dos primeros discos. ¿Qué recuerdos tienes de esos discos? ¿Qué nos cuentas de esos dos? Con la Pac d'Urban, ¿te dejaron contento?
Sí,
¿te dejaron satisfecho? Sí, ¿no? Están...
Sí, además, fíjate, los dos discos los grabamos en unos estudios maravillosos de Madrid, en Sonoland, uh-huh. Que eran, pues, fíjate, los estudios míticos donde todo el mundo, qué sé yo, Radio Futura, Loquillo, no sé qué, todo lo que quieras, todos los Rebeldes, todos habían grabado ahí. Uh-huh. Raimundo Amado, bla, 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 bla. Y para que veas una de las anécdotas, ya no creo que era con el segundo disco, con After the Blue Times. Yo justo acababa de grabar la mitad de las voces y las otras voces eran de referencia. Y en el estudio de al lado estaba Morente.
Enrique
Morente con Pepe Habichuela.
Joder.
Pues ellos estaban en el 2 y yo estaba en el 1, ¿no? Y de repente entra el pavo al estudio y dice, ¿puedo escuchar el disco? Y yo, ¿cómo? ¿Pero quién es el que canta? Y soy yo, señor. De repente me dice, era como un niño de Dickens. Soy yo, señor. Dice, pues si no te importa, me gustaría escucharlo. Y yo, joder, pues claro. Hicimos una escucha con Morente, Pepe Habichuela, que les flipó el disco. Y luego nos dijeron, oye, si queréis pasar... Tenemos un poquito de vino y un poquito de jamón y un queso ahí muy rico. Y se pegaron una tocata de estas de que se ponen los pelos. Era el primer disco. Era
Black Note,
sí, sí. Porque estaba Bubi, guitarrista santanderino. Estaba ahí también.
¿Qué te gusta más?
Mil anécdotas, ¿qué te puedo decir?
¿Qué te gusta más, el Backdoor Man de Willie Dixon?
En un templo así, perdón.
¿Qué te gusta más, el Backdoor Man de Willie Dixon, la original, o la versión de los Doors?
El Backdoor Man, a mí me gusta mucho la versión de los Doors.
De los Doors, que a mí, para mí es sacrílego, pero para mí el Morrison la supera. Le supera a Willie Dixon.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, no.
Te pueden matar por decir eso, ¿sabes? Pero es que yo opino eso.
Bueno, sí, nos matarán por decir la verdad, muchachos.
No, son gustos, ¿sabes? Pero...
Pues tenemos exactamente el mismo gusto. Es lo mejor que he escuchado en...
Sí, ahí
seguramente
se,
en mi
se
vida.
Desgañita,
amor, yo soy un fanático desmedido de los Doors.
Yo
tengo
era,
primeras
yo
ediciones, era. De todos los discos, en fin. Muy tarado.
Bueno, luego es cuando formas los Cocooners y grabas el siguiente disco. En el 2006,
sí, hago con ello. Vamos, es cuando empezamos a tocar Sergio y yo.
Sí.
Porque los Cocunas ha tenido, digamos que distintas secciones rítmicas, pero siempre hemos estado Sergio González y yo.
Sí.
Y grabamos unos temas de puta madre, creo que eran 4 temas: Putrid Anders on the Road, Bad News, Lady Godiva, y no me acuerdo cuál era. Lady Godiva, no, Godiva Plus y algo más. Bueno, eran 4 temas que iban a ser un EP, pero a mí se me ocurrió la estupenda idea de añadir secuencias de radionovela.
Ajá,
cuando nadie hacía esto, se había hecho, qué sé yo, 30 años antes, Estudio 1, todas las cosas maravillosas de la radio, ¿no?, de Radio Nacional, pero nadie lo había hecho disco. Ahora está muy de moda, ¿sabes?
Ahí es cuando aparece Alex Angulo, ¿no? Otra vez.
Otra vez, claro. Día. Alex Angulo, que hace un diablo maravilloso. Adriana Ugarte,
y el gran Wyoming.
Sí. Y yo. Uh-huh. Y ese es un disco, pues encima con la producción de Javi Escudero, de Javier García Escudero, que es uno de los mejores productores que hay en Cantabria y me atrevería a decir que en España, hace las mezclas y el máster lo hace en Boston, él estuvo en Berkeley, entonces bueno, dejó muchos y muy buenos amigos allí. Nos vimos en Nueva York muchas veces con Javi. La verdad que bueno, es un disco que suena como un tiro, y fue el comienzo de los Cocooners. Luego cambiamos, ya te digo, varias veces de sección rítmica, para los discos siguientes, desde luego, y bueno, pero bueno, la verdad que es la banda, que es el proyecto que formamos Sergio y yo, y que hasta hoy, después de muchas vicisitudes y de muchos caminos, a veces no tan placenteros, como le pasa a las bandas de rock que duran tanto tiempo, pues bueno, seguimos, tenemos un par de conciertos ahora en primavera, sí. Y seguimos con intención de sacar cosas, pero bueno, digamos, con una flexibilidad un poco mayor que la que teníamos antes de la pandemia, que era todos a una puta Osasuna, iba a decir, todos a una Fuente Obejuna.
Ten cuidado con eso.
Me cae muy bien Osasuna, cuidado, ¿eh? Cuidado, que me encanta, ¿eh? Voy mucho yo a Iruña.
Vamos a escuchar una pieza de este disco, el Patrick Candles on the Road for Me. Por cierto, que estas son composiciones tuyas, todas.
Sergio González.
Con Sergio González.
Y con Sergio.
Esta es muy soulera. Sí, me gusta. Vamos a escuchar un par de minutos.
All right.
I'll not be here when you need me, baby. When you want me down your hand.
Todo esto es muy bueno, Jimmy, joder.
Buen huevo, sí.
Qué gran voz. Oye,
oye, una curiosidad, Jimmy. ¿Quién label editó este disco, el Blues Tale? ¿Qué compañía es?
Este Room 13.
Sí, sí.
Lo hicimos con
Room 13, perdona, Room 13.
Sí. Room 13. Lo hicimos con True Music. Es una Gosúa Music y True Music. Es una compañía que formaron Juancho Álvarez, mi repre de entonces, que también era repre de Alex. Uh-huh. Formaron Exproceso para editar el disco.
En CD, me
imagino. Hicimos CDs, pero muy pocos, y lo que sí hay son vinilos de este álbum, que es, bueno, claro, es tan especial y tan, ¿no?
Sí, claro, claro.
Tan distinto, es un... El subtítulo del disco, Room 13, Room 13, A Blues Tale.
Sí.
Es un cuento todo,
es
algo que contarle a los niños, ¿no? Uh-huh. Cuando quieres que no duerman jamás y que se dediquen a la noche y uh-huh. que se pierdan entre el humo y el alcohol. Y conmigo lo consiguieron los hijos de puta.
Bueno, luego llega el Motor Club en el 2015 con artistas invitados. Ahí tenías a Carlos Tarque o Johnny Cifuentes.
A Virginia Maestro también.
Virginia Maestro. Uh-huh.
Es el primer disco que hicimos con Gaztelupeko Hotzak, con Xarra y Ubane, que es una discográfica
de Berriz, ¿no?
Maravillosa, maravillosa, y ellos son geniales, dedicados enteramente al blues, al soul, al jazz.
Sí, sí.
Y es un disco bueno. Ahí empezamos a darle mucha, mucha brisa, a tocar mucho. Tocamos mogollón esos años. Uh-huh. Y bueno, yo lo recuerdo como una época muy dulce, de muchos conciertos, de muy, muy el circuito del blues, Festival de Hondarribia, Cazorla, bla, bla, bla. Hicimos muy bien, la verdad.
Festival de Hondarribia, se sigue haciendo.
El de Hondarribia tienes que tocar tú, porque ahora lo han trasladado a Bilbao hace 2 o 3 años. Ahora la pasta
sí,
la da
sé.
El Ayuntamiento de Bilbao y lo hacen en Bilbao. Pero es el antiguo Honda, el antiguo festival de.
Sí, Carlos Valles, el que se inventó el Festival de Hondarribia, vamos.
Sí, sí, sí.
Es el mismo director, es el que dirige el de.
Pues
el
te
de
debe Bilbao, llevar a Bilbao.
Ya
te debe llevar. Es gratuito,
de la
nomás. Lo hacen en la Arenal, en verano, a finales de julio.
Sigue la misma dinámica.
Sí, igual.
Que el Festival de Hondarribia, que lo hizo para mí el uno de los mejores festivales de Europa, si no el mejor, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Demostrando que además en nuestro país hay un nivel de blues, de rhythm and blues, de soul absolutamente maravilloso, que tiene cojones, pero muchas veces está... Yo es que hablo muy mal porque soy hijo de periodista, ¿eh? O sea que... Pues,
hay que hablar como se habla en la calle. Está bien.
Pero que digo que tiene narices, que tiene historias... Que hay muchas veces que se valora más a los músicos de aquí, a los músicos, me refiero a los músicos de blues y de este coté, ¿no? Se les valora mucho más fuera de aquí que aquí dentro.
Yeah.
Y eso es muy triste.
Yeah.
Que hay gente de muchísimo, muchísimo nivel, reconocida a nivel mundial, y que aquí, pues, tienen que ir a salas pequeñas, pequeño formato, ya sabes lo que es el circuito del blues.
Sí.
En nuestro entrañable país.
Muy bien. Oye, vamos, pues, que si no escuchamos nada de música. Pues vamos a...
vamos a
escuchar, porque me encanta la versión que hace el John de Revelator, un clásico del Blind Willie Johnson, nada más y nada menos. 1930 es la original, creo.
Sí.
Una cosa así. John de Revelator, vamos a escuchar un poquito.
John Cipollina.
Bueno, después haces unas bandas sonoras como Las Urdes, Tierra con Alma y Mi Gran Noche también.
Sí. Las Urdes, Tierra con Alma, fue un documental muy chulo,
sí,
que hicimos en precisamente Las Urdes, básicamente. Y la música la interpreta Sergio González, de Cocooners.
Uh-huh.
Y la verdad que fue muy bonito todo el proceso, fue muy guay. Y luego con Mi Gran Noche, ahí hago la historia con Ludovico Bañone, que es un gran productor, y hacemos esta canción para el comienzo de la película de Alex. Y luego el último disco, digamos, tocho, así bien producido, tal y cual, que hicimos con Cocooners, antes de hacer un directo, sí, que se llamaba Una noche en el St. John's, hicimos Jefe, que fue la banda sonora íntegra de una peli, yeah, de homónima, digamos, fue en 2018.
Sí, pero antes grabaste...
Y la verdad que fue también producido musicalmente por Ludovico Bañone, fue muy guay, muy guay.
Antes giraste con Carvin Jones, ¿no? Y...
Carvinator, sí, sí, ahí hicimos varias, y... como veintipico bolos.
Y el Bourbon Charge en 2016, que eso es una declaración de principios, ¿no?
Intenciones, total, sí.
¿Qué Bourbon te gusta? ¿Qué...?
Joder, macho, yo es que...
El Dick. Segoviano.
No, hay unos burros bastante maravillosos. Ahora estoy yendo a un sitio, aquí en Madrid, donde hacemos las tertulias del Bar Natán. Ajá, hacemos unas catas siempre. Se llama La Pochola Whisky Shop. Y lo lleva un tío de Bilbao.
Sí, claro.
Borja Rentería. Que tiene unos bourbons y unos whiskies, pero que...
¿En qué parte de Madrid está, Jimmy? ¿En qué parte?
El barrio Salamanca, está en la calle Castelló, Castelló 51, vale. Es una puta joyería, de verdad. A ver, sí, te sí, puedes encontrar whiskies de 14, 15 pavos, ajá, pero de miles de euros también. Sí. No, es una locura.
Bueno, eso es lo que echamos
mucho en misa. Mucho bourbon es lo que hay que echarle a la vida, hombre.
Venga, vamos a ir a algo de este, un par de minutos también, así ya vamos, bla, bla. Down and let's ride around and put on your crown in a vial of Maine. Got a long trip and let's get a dream out of the scene that it's within. I have a place where the virgin and grace meant for one day on the world chain. So don't care about what they say. Shut up and check on my que era esta, Jimmy, muy rodera, sí.
Oye, Jimmy, mira, hay un par de chicas aquí curiosas que quieren que nos digas, que nos cuentes alguna anécdota de tus grandes actuaciones en las películas de Torrente y que hables de Santiago Segura, de sus aficiones musicales, etcétera. Pregunta capciosa.
Venga, pregunta.
No, esa es la pregunta, o sea, que nos cuentes algo de tus así, varias actuaciones en todas las películas de Torrente, claro que...
¿Sales en todas o qué?
Sí, no, yo en las impares. Yo
en las
todo
impares,
de impares
sales, claro. El domingo te vi yo en dos seguidas, que estaba en casa y...
No me jodas, macho.
De chaval, es bastante joven.
Es tener
joven,
más
estás.
Moral que el Alcoyano.
No, es que, a ver, pues están bien. O
sea, es que yo... Hombre, la uno es maravillosa.
De puta madre,
en serio,
la uno
es
puta madre. Sí, sí, pasa que la gente confunde.
Espérate, no sé si os acordáis de Torrente 1,
sí,
estábamos rodando en Los Recreativos, que aparece Poli Díaz.
Sí, sí, sí.
Aparece, sí, también Javier Bardem. Con una,
esa vi el otro día. Acojonante, esa escena es acojonante.
Bueno, la polla, ¿no?
Es acojonante, es verdad.
O sea, me voy, pero porque yo quiero, dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más empujado, ¿no? Bueno, y entonces, esto se rodaba en unos recreativos, si no recuerdo mal, en la zona de Tetuán, en Madrid, en la zona como de Bravo Murillo, Estrecho, tal, una zona un poco ahí macarra, ¿no? Uh-huh. Y muy para Torrente, pero. Y entonces, en uno de estos parones, claro, estamos hablando de que esto se rodaba en celuloides, se rodaba como se rodaban las cosas, antes, a la vieja usanza, ¿no? Uh-huh. Hacías dos secuencias por día, nada más, uh-huh, no como ahora que se va como churro.
Yeah.
Y entonces en uno de estos parones interminables en los que iluminaban el plano, no iluminaban el plano, no sé qué, le dice Poli a Malaguita, que es el que hacía las artes marciales, y tal. Dice además, Poli, que ya llevaba un poquillo el pobre de tocata, sí, le dice, Malaguita, a ver, vamos a marcar un poco, tal. Venga, pues empiezo yo. Entonces Malaguita se cubre y Poli le mete dos hostias, ¡bim, bam! Pero dos ostiones, como
Copanes.
Espectacular. Claro, pobre Malaguita andaba ahí un poco jodido. Dice, bueno, ahora voy a marcar yo. Venga, chaval, chaval. Entonces le levanta el pie a la altura de la jeta a Poli y le empieza a pegar unas patadas en la cara, tronco, pero de como de película de
Bruce Lee,
cine.
De Bruce Lee, sí.
Ta, 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 solo moviendo el tobillo. Y yo lo veía desde atrás y veía la cara de Poli que pum, 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 iba de un lado a otro. Pues sí que marca bien y tal. Y ya Santiago ya tuvo que poner orden y decir, oye, macho,
que vais a pegar
una puta secuencia, no vais el idiota. Y ya está bien. Parecéis niños y tal. De puta. Y esa fue una, pero vamos, hay mil.
Sí, sí, sí.
Mira, la verdad que una alegría. Una alegría poder haber participado en la película más famosa de la historia del cine español.
Sí, sí, sí. Sí. Santiago Segura también es, le gusta mucho la música, ¿no? También porque siempre en las bandas sonoras es muy ecléctico, vamos, mete de todo también, ¿no?
Es un tío, fíjate que un poco nuestra amistad, cuando yo era tan crío, yo era tan niño, fue por la música, ¿ves? Porque él es un melómano de la hostia,
ya.
Y yo era tan repipi, que también era melómano a los 10 años, ¿sabes? Hablábamos de Charlie Parker, o sea, así. Todo muy, ya te digo, de niño bien repipi.
Bueno, Jimmy, pues joder, se nos acaba el tiempo. Madre mía, esto pues se ha volado.
Bueno, mañana, si nos vemos en Liendo, continuamos, sí, con
Santana
una
mediante, nos vemos.
Y en los itinerantes.
Sí, sí, sí. Pues eso, que nada, recordarle a nuestros oyentes que mañana tocas a las 8:30, creo.
8:30 en el bar V de Liendo, que está pegado a la iglesia central de Liendo. No me acuerdo cómo se llamaba anteriormente ese bar, pero bueno, está al lado de la iglesia.
Es que el bar de...
Tiene unas parras en la entrada, es como una casona, ¿sabes?
El bar de...
Muy chulo, está muy chulo puesto ahora por... No, es el ambiguo, no es el ambiguo. Después de la plaza de Liendo, el primer bar... Antes de la iglesia.
Sí.
A 2 metros está la iglesia.
Era el nombre de alguien, del que lo llevaba, vamos. Así lo
conocí. Qué guay.
El bar de Gelín. No sé.
Ahora se llama el V, pero, V de Liendo.
Con V de Liendo.
V de Liendo.
El que lo tiene Mayra, sí. Sí. La gran Mayra.
Gómez Kemp. Es broma, que no me mata.
Pues nada, Jimmy.
8:30 es, ¿no, Jimmy? 8:30, ¿no?
8:30.
7:30 apertura de puertas.
Para ir calentando de los picos, cojonudo.
Sí, 7:30 apertura de puertas, si ahora me acuerdo.
Sí, pues nada, para despedirnos vamos a poner el Playing With The Box. Esta es como un poco un toque hard heavy, sí.
Hard rock, boogie.
Sí.
Mola.
Pero bueno, vamos a...
Oye, mil gracias, chicos, por vuestro tiempo, pues ha estado puta madre.
A ti, Jimmy, ha sido un placer.
Joder. Y nos vemos mañana, ¿eh? No vale faltar.
Seguro, sí. Satanás mediante.
All right.
Venga, Jimmy, muchas gracias.
Bueno, niño.
Venga. Chao, Jimmy.
Hasta luego.
Gracias, tío. Chao.
Hasta mañana.
Chao.
Chao.
Pues nada, nos despedimos aquí. Un placer hablar con Jimmy Barnatán, que nos han contado un montón de historias, y aquí con Aitor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Por tu ayuda, como siempre.
Un placer.
Y nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles, aquí en Pick Up de Tarde, en Radio Laredo. Hasta luego. Your name is Sergeant Scrawbage, you'll be great on a stone. Oh Lord, with your light and live, oh, wait inside of your home. Oh baby.